Mis amigos, hoy tenemos un programa súper, 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 súper especial. Sí, señores, señoras y señores. Anita nos trae un tremendo tema. Bueno, no uno, sino muchos temas. Y así que, bueno, vamos a platicar y la vamos a pasar bien. Saluda, Anita.
Anita, aquí saludándolos a todos, mis venezolanos.
Anita, y no Anita, los venezolanos. La baby girl. Bueno, señoras y señores, comenzamos desde ya con su programa Venezolanismos, el podcast.
Venezolanismos, tertulia y recuerdos, comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismo.
Bueno, vamos a comenzar ya, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia que crece día a día. Y comenzamos con este primer chisme que está buenísimo. Me hablabas de que se están uniendo los venezolanos, están pidiendo ayuda.
Necesitan
los que están dentro de Venezuela.
Necesita ayuda.
Pidiéndole a la gente, a su gente de afuera.
A los extranjeros, claro, al venezolano del extranjero, de que está fuera del país.
Correcto.
Están pidiendo ayuda humanitaria para confrontar el coronavirus. Sí. Venezuela está escaso de agua, cortan el agua, no se pueden lavar manos.
Unbelievable.
Están escasos de productos de higiene personal.
Sí.
Medicinas, ni que hablar.
Sí.
Y equipo médico, peor todavía. Entonces, los números van subiendo de casos de coronavirus en Venezuela por la falta de atención que hay.
Sí.
Entonces, le hacemos un llamado a todos los venezolanos que nos escuchen, que tienen familiares allá.
Bueno, señores, a poner...
Ayuden. Manden todo lo que puedan. Sé que tenemos ahora el problema de la escasez, para colmo, de combustible. Entonces, mandamos cajas, mandamos encomiendas y no las entregan.
Es correcto.
Entonces hay que salir en bicicleta a buscarlas. Pero de alguna forma hay que ayudar.
Sí, sí, sí. La idea principal es llenar containers de eso que utilizan las gandolas estas mismas, y llenarlo completo y mandarlo. Obviamente no a través de la gandola, porque sería mejor en barco, porque está eso en gandola sería muy largo. Y así poder ayudar a la gente de Venezuela. Eso lo estaba haciendo nuestro amigo... compatriota venezolano que estaba en el Arepaso, ¿te acuerdas que Francisco, cómo se llama?
Lorenzo.
Lorenzo estaba llenando allí, y llenó yo no sé cuántos, sería unos cuantos containers que mandó para Venezuela. Ahora la cosa es que aparentemente no llegó, o sea, o no llegó en las manos correctas, no sé. Hasta ahí no llegó. Lorenzo,
la aduana lo repartió.
Sería así bueno preguntarle a Lorenzo. Sería bueno llamarle, el dueño del Arepaso, que el Arepaso, por cierto, lo cerraron. Están construyendo tremendo edificio, grandísimo, nuevo, ahí en la 79 y la 36 del Doral. ¡Wow! Está bonito, está grandísimo. Yo creo que eso arriba va a ser, yo creo, apartamentos.
Sí.
Ya, entonces en la parte de abajo y en el segundo piso entonces serían los locales comerciales. Y tremendo, pero grandísimo el parqueo, el estacionamiento. Uh-huh. Como dicen aquí erróneamente, el parqueo.
Erróneamente. Sí. Ni parqueo, ni parqueadero, ni ninguno de esos.
Así es. Y entonces tenemos que los venezolanos están pidiendo ayuda. Y también la siguiente noticia que me pareció bastante interesante.
No, claro, es el nuevo reto de los venezolanos frente a la venta del combustible. Sí. Todo ahora es dolarizado.
Claro, hasta $90 me estaban contando que le sale llenar un tanque. Es loquísimo. ¿Cuánto sale aquí? ¿$12? ¿$17 máximo? En el mío.
Ahora sí.
¿En el tuyo cuánto está saliendo?
30, más o menos. 28. Ahora no. Ahora debe estar como en $25.
No llega a 25, te lo puedo garantizar, y nos jugamos. $100. Sé que no
bueno,
va a llegar.
Bueno, de la regular posiblemente no llegue, pero con la...
Ah, es que le echas el premium.
Le he hecho la mediana, la del medio.
Medium.
La silver. Algunos le dicen la silver, otros le dicen...
Bueno, yo no le echo eso, yo le echo la más...
Agua.
Chipi.
Agua con azúcar le echas tú.
Chipi. No. Yo bueno, pagar.
Depende de lo que uno maneje.
¿Qué va a estar pagando yo? Ah, cállate que eso. Te a creer, chirulí.
No, depende. Tú sabes lo que te cuesta una mugrecita ¿En el tanque de gasolina?
No importa, yo no me voy a bajar de la mula tan locamente.
A mí me pasó hace muchos años, sí. Tampoco tengo tantos, pero hace unos cuantos años, ajá, recién aprendiendo a manejar. Mi madre tenía un Mercedes-Benz,
sí,
y me lo había prestado nuevito.
¿Y lo chocaste? Dice,
no, que la lengua se te anude, papacito, porque nunca he chocado.
Ah, ok, está bien, qué bueno.
Dios mediante, nunca.
Ok, entonces.
Ok, mi madre me presta el auto, ajá, y le echo gasolina.
Sí.
Y aunque el Mercedes-Benz dice que tiene que ser premium, le eché premium, por eso que nunca más he cargado.
Pero tenías que echarle, era gasolina, no leche.
Le eché la marca Shell. Por segunda, ajá, vez en mi vida,
sí,
me dañó el tanque de la gasolina. Con mugre pasó.
¿Con mugre?
Mugre. Una mugre que dañó, sí, el tanque, lo reventó. Imagínate, yo con un Mercedes-Benz en medio de una autopista remolcándome. Y sí, había sido mugre en la gasolina. Rompió el tanque.
¡Qué vaina!
Entonces, a los que compran Shell y tanto les gusta la Shell, dos veces con la misma compañía me pasó.
Yo te digo, yo voy directamente donde la gente que me vendió eso. ¡Ja! Y me voy, pero con todo. Con todos los hierros.
¿Sabes lo que te dicen? Que son, ellos no son los que la procesan.
Claro.
Que ellos simplemente la distribuyen. Que les llenan el tanque abajo en el sótano y ya.
Sí, en el sótano y tienen todo eso cochino y no pulcro.
Claro, pero imagínate tú. Pero bueno, ¿qué van a hacer los venezolanos con todo
la otra cosa gasolina? Es que tú vas a echar gasolina.
Ajá.
Y todo lo que demora por ese proceso, no todas, hay una gas station, una gasolinera que está full, la colocas, nuevecitos aparatos, pero unos que están realmente, ay Dios, despacito, eso está muy lento y lento, demora como 20 minutos,
sí,
una
sí.
Locura, una locura.
Y hay otras que tratas de poner a los centavos redonditos, a los que dólares te salgan justo.
Anda, eso no,
y te pasa
no
siempre.
Nah, qué va. Que tú me dices, tengo que poner exactamente que sean, pero 20 dólares exactos, sin centavos, los centavos 0.
Ese eres tú. A mí me gustan las cifras exactas.
Pero qué locura, cómo tú vas a estar, imagínate tú, tratando de ponerlo eso en 10 dólares. Ah, hombre, que pasen 15 centavos, que se pasen 5, o que queden cortos, pero no. Nada que ver. Y entonces, cuéntame.
Bueno, ¿qué vamos a hacer con la pobre gente venezolana que no pueden acostumbrarse a dolarizar el combustible?
Sí.
Que la gente se hacen colas toda la noche para poder cargar un tanque.
Un país que está lleno de petróleo.
¡Caramba!
Eso es como que tú vengas y tengas un restaurante. Escúchame esto, tengas un restaurante y no tengas con qué comer tú, tu persona.
Exacto.
Que le compres a otro restaurante que te manden la comida porque tú no tienes.
Bueno, es que también se ha dicho que ahora van a empezar a importar, ¿no?
No jodas. Me jodas.
¿No fueron que dijeron que llegaban los 5 buques?
Llegó uno, lo repartieron. Llegó y comenzaron estos a venderlo carísimo. Habían colas inmensas. Vi un video donde estaba, un video donde está Guaidó, conjuntamente con 4 personas más, como 4 o 5 carros, donde está diciendo...
Es normal que vayamos con energía. Gasolina, combustible, va a regresar. Ahora sí, porque no nos fumamos, que nos fometa, que nos acostumbremos a esto. ¿Cómo no puede pasar?
Pero Dios mío, eso es el presidente de los Estados Unidos de Venezuela. No manches. Como dirían los mexicanos, manches.
Oye, no, por cierto, ¿sabías que el tío del Guaidó ya está libre? Sí, está libre. Desde
buenísimo.
Hace 3 o 4 días está libre ya. Creo que le dieron cárcel en su casa, obviamente, ¿no?
Wow.
No es que tampoco, claro.
Sí.
No, simplemente no lo quisieron mantener más desde allá adentro.
Sí.
Entonces lo mandaron a casa después de 4 meses de febrero que estaba encarcelado.
Sí.
Pero bueno, gracias a Dios ya está saliendo.
Vamos entonces a contar esto que está bien difícil. ¿Qué es lo que está pasando? A ver.
Mira.
A ver.
Resulta ser, tú sabes que después de tanto tiempo que estuvo cerrado todo el comercio y toda esta cuestión por la pandemia, por fin que empiezan a reabrir el mercado,
sí.
Empezaron a abrirse las navieras y los transportistas que llevaban carga a Venezuela, especialmente todos los parientes o amigos del extranjero, pero resulta ser de que llegan las cajas a Venezuela y no tienen cómo repartirlas. Entonces te están diciendo, sí, te la llevo perfectamente, te cobran la misma tarifa, pero cuando llega a Venezuela tiene que ir la gente a buscarla.
Sí.
Entonces en el interior no sé si van a poder distribuir.
Sí,
te dicen, sí, seguro que sí, pero no hay combustible ni para transportarlos
mientras
ellos como dueños,
exacto.
Mientras que la crisis pasa. Entonces, de hecho, nosotros teníamos una caja, yo tenía una caja, por cierto, en mi casa para mandar para Venezuela de donación a una familia conocida. Y la tengo que no la puedo mandar.
¿Para
no la
dónde? ¿Para Venezuela?
Para Venezuela.
Ay, arrechísimo. Arrechísimo eso, vale.
Sí, una caja espectacular.
A ver.
Le tiene de todo.
Está arrechísimo eso.
Está arrechísimo eso. Ajá.
Tiene víveres, o sea, no pedecederos.
Sí.
Tiene todo artículos de higiene personal, que allá no es que no los haya, simplemente porque vas a poner a gente mayor a hacer colas y filas y filas y filas por horas.
Sí.
Entonces se lo puedes mandar desde aquí. Sí, existe obviamente el supermercado online,
sí,
pero estás pagando precios carísimos, que no tienen lógica alguna, no lo tienen. Entonces te van a cobrar para un mercado que puede durarle 4 o 5 días, $150.
A ver,
mira,
cuénteme.
Todos saben lo que ha pasado con DirecTV en Venezuela, las cancelaciones de DirecTV y eso.
Cuéntame.
Orden de aprehensión en contra de los 3 ejecutivos de DirecTV.
Imagínese usted.
De ser hallados culpables, enfrentan hasta 12 años de prisión. Wow.
Eso sí da triste. Y solamente es porque ellos cerraron, pues, DirecTV en Venezuela. Me imagino que ahí viene la cosa. La información esta está bien fuerte. No,
pero los casos, dice una fuente con conocimiento del caso, que los cargos que se evalúan imputarle a los 3 ejecutivos serían estafa, boicot y asociación para delinquir. De ser hallados culpables, tendrían penas de hasta 12 años de cárcel.
Duro, duro, duro. Un caso fuerte, así que es triste.
Es triste y la pobre viejita que no puede ver la novela.
Sí. Y hay algo ahí escondido, porque tiene estamos que hablando algo. Que tú no puedes operar si estás teniendo números rojos, simplemente. Ahí no creo que sea
es
más que
lavado.
Eso.
Un lavado, tiene que haber un lavado, una
¿De parte de quién? No. No, ¿no? ¿Del DirecTV? ¿De parte de DirecTV? ¿De los directores?
¿De los ejecutivos?
¿De DirecTV?
Pero son empleados a fin de cabo, no son dueños de la marca.
¿Y qué tiene que ver ellos que van a estar lavando dinero?
Bueno, no. Lo que quise decir, ellos en ese caso están, como se diría en español, diverting business. O sea, lo que reciben
en
es
español,
para...
En español, será inglés.
¿Cómo se diría en español? Ajá. La traducción de diverting business. Pasándolo por otro lado, infiltrando negocio para pasar para otro lado. ¿Está enriquecimiento ilícito se puede llamar también?
Sí, claro, se puede llamar así. Pero cuando viene de Maduro, cuando viene de los comunistas, no les podemos creer nada. Nada. Ellos cuando atacan, es falsedad. Ellos no se atacan a ellos cuando estamos hablando de que ellos han destruido un país. Entonces, ahora sí, ellos son culpables. DirecTV es el problema de todo Venezuela. Venezuela está así por culpa de DirecTV. Sí, claro. ¿Ah? Claro.
Pero lo que pasa es que también lo tenían monopolizado, porque son los únicos que quieren transmitir televisión.
Sí, unbelievable. Así es.
Oye, Fernandito Carrillo se desnudó.
¿Qué locura con este tipo? ¿Qué le pasa?
Pero, oye, ubícate, hombre.
Sí, ¿cómo? ¿Qué le pasa?
¿Tú no encuentras eso vulgar? ¿Lo encuentras artístico? Yo no lo veo.
Ajá.
Yo lo veo más bien vulgar.
Sí.
Subiendo fotografías desnudos en su Instagram. Oye, hay que ubicarse. Acepta los 60 años.
Ay, ay, ay.
Yo no sé si lo hacen para que le pasen propina.
Sí.
Por falta de negocio.
¿Y qué? Porque... ¿Y qué tenía? ¿Y qué se le veía el...?
Sí, no, estaban muy subiditas de tono.
¿Cómo?
Muy subiditas de tono.
¿Pero qué? ¿Se veía como si iba para la escuela con un bulto grande o qué?
Ah, no sé. Yo lo vi como la típica foto
ajá,
de
bebés. Ajá, tú también miraste.
Nalguita para arriba. Nalguita para arriba.
Tú miraste también, sinvergüenza.
No.
Tú dijiste.
Ya, busca las noticias, porque la verdad se ha dicho. Mira esto.
Ah, míralo ahí. Ok, tú sabes algo. Esas fotos no son nuevas. Yo lo había visto. Esa foto, la habrá puesto ahora, pero esa foto ya yo la había visto.
¿Cómo te vas a ir? ¿Se la tomaste tú?
No, pero sí me acuerdo ver esa foto.
Bueno, primero y principal, esa no es su cara de ahora. Él tiene por lo menos 20 años más.
Es lo que te digo. Esa foto es de hace... ¡Uf! Cuando estaba de amores con la chama que está en Argentina. Bueno. Con la chama que está en Argentina. Era la esposa de él. ¿Cómo que se llama esta? La que hace ejercicio. Esa... Full up.
Ajá.
Estaba de amores cuando sacó esa foto. Esa foto está... vieja.
Sí. Un full up le fue mejor con el Sabatino. El hermano de Gaby Sabatino. De
Sabatino.
La tenista.
Oye, tiene el apellido de como mis primos. Sabatinos.
Sabatini.
Ah, porque son Sabatini. Los míos, los primos míos son Sabatinos.
De el hermano de Gabriela Sabatini, que es la tenista argentina.
Sí, sí. Tiene mucho tiempo
que
están juntos.
Sí. Está allá.
Voy a colocarles algo exclusivo para ustedes, para la gente de YouTube. Y si usted me está escuchando a través de Spotify o iHeartRadio, le invito a que vaya a el canal de YouTube para que usted vea este video. Bien, Esta es una broma que se le hizo a Catherine Fulop y a Fernando Carrillo. Están llegando, están en España en un minuto. Escúchame esto. Ven una neblina, ven luces de colores, una luz espantosa, bravísimo. Así que ellos dijeron, ¿qué es lo que está sucediendo?
Mira esta luz que
es. ¿Pero y esta luz roja? Pero avanza.
Y en eso, aparentemente todo esto con la magia de la imaginación, de las luces, ¿qué pasa?
No, pero es que hace el ruido.
Bueno, entonces cuando llegan a la gasolina, a una gasolinera, resulta de que están en Germany, en Alemania.
Está rarísimo.
¿Teléfono?
Óyeme, óyeme, mira lo que nos ha pasado. Estamos aquí en Rochenheim.
Nosotros estábamos comiendo esta noche en España. Hemos andado en la carretera y nos ha cubierto una niebla, el carro, el coche, nuestro coche ha andado mal y hemos tenido luces rojas y niebla.
Espera.
Estábamos en España. Alemania.
Dice, pero ¿cómo vamos a estar en Alemania si en este momento estábamos hace ratito en España? No puede ser. Bueno, resulta que después llega otra persona que viene de otro tiempo y Catherine vive toda esta situación. Está súper simpático.
Estos son de otra época.
Son de otra época.
Pasó una vaina en el tiempo, pana, y la estamos viviendo nosotros.
¿Qué año? Dile, ¿qué año vive?
Bueno, que la cosa es que cuando ella dice, no puede ser, este hombre viene del pasado, esto está como loco. Bueno, vienen y hacen un ruido, están celebrando, es una locura todo aquello, sacan los ramos de flores y le revelan la verdad a Catherine Fulop. Estuvo buenísimo. Yo me lo hubiese creído también. Oh, sí, que vienen y hay luces y de repente estoy en otro país. Los extraterrestres me llevaron a otra dimensión.
Bueno, Grecia Colmenares también.
Se ha mantenido muy bien. ¿Qué edad tendrá? Tendrá unos 50 y pico, 55 años, creo yo.
Y sí, tal vez un poquito más. Porque Grecia Colmenares 50, tiene... No.
Está muy bonita, tiene un cuerpazo. Bueno, eso es lo que se vio o que se ve.
Sí, sí, claro.
Sí.
De hecho, muy buena amiga del finado Hernán Gamboa, en Buenos Aires, cuando estaban viviendo juntos.
El fallecido, cáncer, Hernán Gamboa, sí, la voz preciosa, y músico también. Sí. Mucha gente decía, no, él es más cantante que músico, otros decían, no, que es más músico que cantante, total, tocaba ese cuatro con una agilidad súper fuerte. Sin embargo, Emilio Lovera me dijo a mí en una reunión, y en ese momento dijo él, bueno, a mí me parece que mejor es fulano de tal, y nombró una persona. Ese sí es bueno. Yo decía, pero es que este es espectacular, mueve con una destreza. Es más, él inventó una forma de tocar el 4. Eso es de Hernán Gamboa. Tú lo tocas y a la vez que suena el 4, charrasqueándolo, suena como si estuvieras punteando también al mismo tiempo.
Hernán lo conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, porque cuando yo era pequeña, él venía a mi casa con su esposa. Entonces, por eso los conocí. Una excelente señora.
¿Iba a visitar a tu mamá?
También. Sí, claro. Claro, claro.
Qué bueno.
Fíjate que yo fui al colegio con su hijo.
Ah, buenísimo. Buenísimo.
Entonces éramos chiquitos y en el colegio aquí en Miami por un tiempo.
Bueno, perfecto. Bueno, que para descanse Hernán Gamboa. Y su esposa murió primero. Fue.
Sí, como 4 o 5 meses antes.
Fuerte.
Que...
Yo creo que eso le pegó a él.
Durísimo.
Y
durísimo,
se lo llevó.
Durísimo. Duro.
Sí, sí.
Y su hijo, que es el amigo
mío. Él estuvo aquí en los estudios. Tengo videos con él. De hecho, acá también tenemos varios programas con él. Bueno, entonces estaba Danielito portándose mal y vino ella y le echó tremendo jalón de oreja, así duro, pero no jalón de oreja, sino con la boca. Y decía Hernán Gamboa, cálmate, cálmate. Dácil.
Ay, Dios mío. Mariana,
sí, enamorado totalmente, siempre el de ella. Me recuerdo un cuadro que le llevaron en uno de los conciertos. ¿Ella estaba viva ahí?
Sí, todavía. Sí, fue el último viaje de él acá y al regresarse a los pocos meses ella fallece.
Sí.
Pasa que su hijo menor y yo íbamos al colegio. Y me acuerdo porque somos los 2 de febrero y entonces siempre era cumpleaños de él y el mío a la par, casi. Entonces eso que lo veía más seguido a ellos, en los cumpleaños de ambos.
Que Dios los tenga en su gloria.
Bueno, imagínate, Nacho hizo una publicación. Bueno,
¿Nacho,
hizo un
Nacho con queso?
No, sin queso. De Nacho de Venezuela, que se debe llamar Ignacio, me imagino.
Sí, me imagino que sí.
Bueno, Nacho hizo unas declaraciones.
Siempre polémico,
radiales, como polémico siempre. Como siempre, honestamente. Uh-huh. Bueno, por lo menos está de buena hora con Chino, pues se perdonaron y se están amistosos otra vez. Él hizo una declaración sobre la muerte de George Floyd. George Floyd fue este hombre de la raza negra que murió a manos de la policía blanca la semana pasada. Entonces él hizo una declaración. Yo no estoy en contra, pero las cosas que pasan y tienen que pasar. Entonces mucha gente se volvió en contra de él, como que él No le importaba. Pero él después salió, dijo, aclarando, dice, sí, a mí sí me importa y estoy en la causa, pero no creo que haya ser todos estos disturbios, todos estos problemas. Entonces, creó una gran controversia. Sí. Hizo quedar mal al pueblo venezolano sobre que no apoyaron la causa de George Floyd.
Bueno, es lamentable lo de George Floyd, no voy a dudar de eso, pero nadie habla acerca de la cantidad de muertes de los hispanos en manos de la policía. Por ejemplo, en este caso, este muchacho llamado Fermín Valenzuela, una mujer dijo, mira, este tipo me siguió. Y el hombre, bueno, dice, pero si yo vengo a lavar mi ropa, Bueno. Resulta que agarraron los policías a Valenzuela. Si tú lo ves, patadas, le quitaron la camisa. Horrible. Yo no seguí. ¿Qué mujer está hablando? Yo vengo a lavar la ropa. Bueno, el tipo fue a lavar la ropa. Él nunca pensó que unos policías lo iban a agarrar por el cuello, lo iban a ahorcar literalmente y entre todos lo mataron. Nadie dijo nada. Nadie salió a las calles, porque como este muchacho es mexicano, tenía que salir ¿quiénes? Los hispanos, porque todos los hispanos somos mexicanos. No importa qué nacionalidad sea usted, sea venezolano, colombiano, uruguayo, usted es mexicano. Nadie hizo nada, menos los mexicanos, y entonces Fermín Valenzuela quedó todo ileso, todo normal, no pasó nada. Y el hombre murió en manos de la policía, ahorcado, literalmente, ahorcado. Todos ayudaron a que este muriera. Lo ves con la lengua afuera, todo rojo, lo mataron. Nadie hizo nada. Ah, sí, pero el caso de George Floyd, todo el mundo salió. ¿Por quién salió? Los negritos salieron primero, después los blancos, después los latinos y así. Lamentablemente esto sucedió, nada de las personas se quejó y murió Fermín Vincent Valenzuela. Y yo vi el video. El video es espantoso. De hecho, yo lo coloqué en un grupo donde gente del medio.
Ayer tiraron a un viejito también, le reventaron la cabeza. Un señor mayor blanco.
Hace
2 días.
Creo que te lleva más. Por eso. Hace como 3 días. Sí, un empujón, pagatunga.
Le reventaron.
Yo creo que él como que se dejó caer.
Yo no creo.
Yo vi como que él se medio dejó caer, pero resulta lo que no sabía era que se iba a dar un tortazo realmente fuerte. Yo pienso que como que...
Pero tenemos un montón de venezolanos que han dado su buena letra, digámosle, en el extranjero. No solamente nos estamos dirigiendo a la familia Montaner completa, pero ¿sabes cuántos venezolanos se han destacado en este país y en el mundo entero? Fíjate de las reinas de belleza. Pues reina de belleza sí tienes una, que es obviamente Alicia Machado, que se hizo conocer en el mundo entero por pues actriz, o lo que fuere, porque sí, tenés otras que han triunfado mucho más, pero de diferente forma. Para mí, la número uno en elegancia, en distinción, en carácter, en educación, se la lleva Carolina Herrera. Es mi forma de verlo. Como ejecutiva, como mujer de mundo, creo que es una de las principales.
Sí.
Pero tenés mujeres que se han destacado aquí. A Chiquinquirá Delgado. Excelente papel. Cada uno juzgue por lo que piense, ¿no? Gaby Spanik. Tenemos a María Conchita Alonso, que no es cubana. Es cubana, quiero decir. Pero bueno,
pero
ha adaptada por los venezolanos igual que los
igual
Montaner.
Que Ricardo Montaner.
Igual que los Montaner. Ajá. Los hijos de Montaner no, si son venezolanos, creo, los dos más chiquitos, ¿no?
Es igual que digan que tú, igualito, tú te sientes argentina y tú no eres argentina. Entonces, ¿qué? Igual le pasa a Montaner.
Claro.
Montaner se siente venezolano y no es venezolano.
Claro.
Pero espérate, él tiene una parte de Venezuela, que él nació en Argentina, pero él tiene por lo menos las...
25%. Creo que tenía... Cuando los padres se separaron, la madre que era argentina quedó en Argentina. El papá era argentino, pero creo que uno de los padres de él era venezolano. Por eso fueron para allá. Uno de sus abuelos creo que era venezolano.
Yo estoy buscándolo por acá, pero estoy seguro de lo que te digo, que creo que el papá es maracucho. El papá.
Bueno, yo sé que su mamá se quedó en Argentina hasta hace un par de años que falleció y él iba a Argentina a verla.
Dice Héctor Eduardo, así se llama, Héctor Eduardo Montaner. Héctor Eduardo Montaner nació en Avellaneda.
Uh-huh. En el sur de Buenos Aires.
Y a los 7 años se lo llevaron a Venezuela. Oye, se lo llevaron grandecito, ¿eh?
Eduardo Reglero, padre del compositor y cantante venezolano Ricardo Montaner, falleció hoy en Venezuela debido a problemas cardíacos, informó Montaner Entertainment Group, en Miami. Reglero, de 75 años y de nacionalidad argentina, murió en la mañana de hoy en su residencia en la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela. El padre del cantante sufrió un infarto a principios del mes pasado que se le complicó con una infección renal. De acuerdo con un comunicado de Betty del Río, portavoz en Miami, Estados Unidos, de Montaner Entertainment Group. Ricardo Montaner se encontraba al lado de su padre desde hacía varios días, junto con su esposa Marlene y sus hijos, afirmó la fuente. Montaner, de 46 años, nacido en Buenos Aires y criado y formado en Venezuela, ha publicado más de una docena de discos en los que predominan temas relacionados con el amor y el romanticismo.
Bueno, también tenemos a Marjorie de Sousa, que no vive en Estados Unidos, vive en México, pero ha estado en Estados Unidos. Gaby Spanik también creo que vive en México. Uh-huh. Son las mujeres que se han destacado. Cantantes, sí se puede decir que tenemos unos cuantos. Tenemos a Franco de Vita.
Sí.
Tenemos a Oscar de
Ese
León.
Ese también,
Miami se llama Oscar de León.
No, pero
padre italiano.
Sí.
Franco de Vita.
Franco de Vita, sí.
Oscar de León, que está aquí, que vive en el Doral, por cierto, ¿no?
Perdió un ojo el pobre.
Oscar de León.
Oscar de León, sí.
Okay. Chino y Nacho. Al Puma, que también aquí de Miami.
Chévere, que chévere.
Chévere de Miami. Ajá. Guillermo Dávila, que también vive en Miami.
Tenemos que llamar a Juan José Rodríguez, el Puma Junior. Espectacular, amigo.
Y tenemos dos hombres que también se han destacado en la televisión, en Telemundo.
Sí.
Que son Rodney Figueroa y Daniel Sarcos.
Romner es aquel famosito que yo, por cierto, trabajé con él. Tuve una oportunidad de trabajar con él cuando estábamos en El Gordo y la Flaca. Uh-huh. Y Romner habló mal de Michelle Obama, la esposa del presidente de aquel entonces, que se parecía al de la serie del Planeta de los Simios. Uh-huh. Y se ofendieron muchísimas personas y pidieron la cabeza de él. Y Univision inmediatamente cedió, pero ¡pum!
Es que en ese momento ella era la primera dama.
Él le pidió disculpas a la primera dama, tratando de que ella intercediera por él, pero que ella ni se inmutó, cosa que creo que falló.
No, ella le aceptó las...
Sé, pero no habló con Univision, devuelvan el trabajo. No hizo eso, ella dijo, ok, te acepto, está bien, pero quédate sin su trabajo. ¡No manches! ¡No sigas jodiéndome!
Bueno, tampoco creo que sobre ese... Entonces, tenía un interés de por medio el haberle pedido disculpas.
¡Claro! Todo el mundo se dio cuenta. ¿Le interesa es devuélveme mi trabajo? ¡Claro que sí! ¡Devuélveme mi empleo! No se lo quisieron devolver. Él quedó muy mal, quedó desempleado por mucho tiempo, se dejó las canas. Parecía que le había caído cuántos años encima. Posteriormente, vino María Celeste Araraz, lo ayudó y lo metió en Telemundo. Por cierto, que también tuve la oportunidad de trabajar con María Celeste Araraz. ¡Ajá!
¡Qué bien!
O sea, con los dos estuve trabajando en Telemundo. Y entonces...
Dime una cosa, ¿qué opinas tú de Daniel Sarcos, que dicen que ahora también se retiró de Telemundo? Que ya no está más en el show de la mañana.
Pero eso sí, hace rato.
Pero ¿qué opinas tú al respecto? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se piensa que se va a hacer Sarcos ahora?
Él se fue de la mañana con su propio show a República Dominicana y el productor ejecutivo del billete es él. Así está. Él fue el que puso el billete y gana mucho más. Y te digo honestamente, me parece un error. Porque nada, Nada es más fuerte que Estados Unidos. Y si tú vas a hacer fama, todo lo que él tenía, lo que estaba construyendo por el billete, lo dejó por el billete. Es que estaba ganando bien, uh-huh. Estaba bien, respetado y estaba creciendo. Se dejó todo.
Déjame decirte que
eso es un error.
Déjame decir que Jorge Ramos adora a su hija.
A la hija de Daniel Sarcos.
Sí, claro. A la niña que creo que tiene como 7, 8 años ahora.
Sí.
No creo que llegue a los 10. Debe tener 7 u 8. Hace lo que quiere la niña con Jorge Ramos. Le mueve el piso. Ah, increíble. Buenísimo. Entonces, pues, en esa quedó. Imagínate tú. Y Daniel Sarcos, que obviamente es el papá de la primera hija de Chiquinquirá Delgado, ¿no?
Sí.
Que también ahora está bien cerca de su hija y su hija también está triunfando acá.
Bueno, en el internet aparece un oficial, de pronto aparece un segundo oficial, de repente aparece un tercer oficial agarrando a un moreno. Este moreno le dice, hey, estás equivocado de persona. Dice, párate, te vamos a arrestar. Estás arrestado. ¿Qué? ¿A arrestarme a mí? Señores, estás equivocado. Estás equivocado de persona. No, usted se para. Tipo, usted no está viendo que tengo yo... Estoy aquí con mis amigos, estoy acá. Y los amigos le decían, pero señor, está equivocado de persona. Y él le decía, no te metas, déjame trabajar aquí con ellos. Deja. Y lo paran, se lo llevan, le dicen, suéltame. Te estoy diciendo que estás equivocado de persona. Y le pone la esposa. Ah, ¿me vas a poner la esposa? ¿Por qué? No, porque te vamos a detener porque tú hiciste tal cosa, delito. Te estoy diciendo que no, tú sí fuiste. Oh, ah, yo fui. Ok, graba aquí, graba acá. Estúpido, tú eres un estúpido, tú también eres un estúpido. Agarra aquí, saca ahí la cartera mía. Mira ahí, vean, graben a estos estúpidos. Y cuando abren dice, agente del FBI. Y el tipo le dice, antes de eso, le dice, ustedes no son nadie. Ustedes los policías son nadie. Con 3 meses ya tienes tu placa, con 3 meses. Y el tipo le estaba diciendo cosas y el policía más se ponía enojado. Dice, coño, pero ¿quién es este? Pero un moreno. Y que estaba también, como estaba de civil, obviamente, con una camisa ahí toda baratita, lo confundieron con el delincuente y este se rió cuando le sacaron. De pronto le quitó, oh, perdón, señor. Y le dijo, dame tu tarjeta, llame tu supervisor.
Wow. Es Biduri. Lo que pasa es que también hay
se
mucho,
la comió,
pero
lo,
mucho.
Se
mucho.
La comió completo. Un aplauso para él. Sí.
Definitivamente mucho abuso policial.
Claro.
Entonces yo estoy en contra, totalmente en contra de eso. Entonces hay delincuentes que no los buscan, que no hacen nada. Mm. Muchas pobres mujeres que están pasando por violencia doméstica, hombres también, pero quise decir mujeres que ponen restraining orders, o sea, orden cuando dices tú que alejamiento se puede decir en español, bueno, no sé. Orden de alejamiento creo que es.
Si tú pones, entonces, si tú pones en la policía mata a, en YouTube,
ajá.
Si la policía mata a, te consigues abuso tras abuso. Por ejemplo, esto fue hace 3 años, acusan homicidio el policía que mató a un negro en los Estados Unidos. Mira, para que tú veas, ¿sabes qué ha sucedido? Nada. Todos ellos se salen con la suya. Sigo más. En Estados Unidos, esto pasó hace 5 años. Hay imágenes y todo. Imágenes. La policía mata a tiros a hombre desarmado. Desarmado, al frente, ¡ey! Pero pa, 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 pam, y lo mata. Pero coño, estoy desarmado. Un joven que estaba mal de la cabeza y obligó a la conductora que manejara. Esta puso la voz de alerta, llegó la policía y el muchacho, un jovencito, no estaba hablando de un señor de 22 años, un muchachito, teenager, que estaba en sus 10, no sé, 16, 17 años, salió y lo mataron. Yo vi las imágenes en vivo. Lo mataron, estaba desarmado. Es que ellos tienen como una rabia. La mayoría de los policías son, en su mayoría, son gente, en su mayoría, no digo todos, en su mayoría son unos wannabe. Ellos quieren ser. Nunca ha sido nada, nunca ha podido hacer nada. No, sí, estudiaron. En su mayoría no han...
Eso es el abuso de poder, sí. El abuso de poder.
Y entonces ellos... Con 3 meses, y eso pasa en todos los países, con poco tiempo, ¡pam!, lo ponen. Entonces, en 3 meses ya son policías y ya ganan, entre comillas, buen sueldo, porque 36 mil, 40 mil no es un buen sueldo. Va dependiendo de quién, con quién lo compares. Si lo comparas con alguien de McDonald's, está bien, tiene un buen sueldo. Pero cuando lo comparas con una persona normal y común, obviamente no. porque la mayoría un sueldo normalito de ese de 45 a 50 mil. Ellos tienen un sueldo de 36 y lo saben, y lo saben. Bueno, la cosa es que han asesinado a muchísimas personas y la gente está ya que no aguanta.
Claro, claro. Mira, todo en exceso es no aceptable. Yo creo que sí tiene que haber algún tipo de autoridad. La policía tiene que tener autoridad, pero otra cosa es ya el abuso.
Sí.
Entonces, pagan justo por pecadores, porque también hay policías que son buenos.
Sí.
Entonces, de lo contrario, estamos enseñándole a los niños,
sí,
que si estás en un aprieto, en una urgencia, no buscar a un policía porque lo va a abusar.
Hace 9 meses, escucha esto, detienen a la policía, detienen a un policía, lo detienen, a un policía en Buenos Aires, por matar a un hombre de una patada. Te voy a decir, hay información, inclusive ahí están las imágenes, y está sumamente fuerte, las imágenes que las estoy viendo ahorita. Está la parte de la música del video. Viene el policía, se baja. El otro es un señor mayor que se ve que tiene problemas para respirar. Tiene la máscara de... O sea, que estamos hablando que eso... Mira, le dio una patada. ¡Pacatunga! Lo mató.
¡Wow!
Lo mató. El hombre se desplomó. Listo, muerto. ¡Una patada! El tipo cayó. Lo mató.
A lo mejor se la dio en la sien. Y lo mataste.
No está viendo que 100 se lo dio en la barriga, pero no lo viste.
No, no alcanzo a ver desde aquí.
Míralo, te lo pongo acá. Mira, te lo pongo. ¿Lo puedes ver ahora?
Sí.
Ok. Él se pone de frente, ve, le da una patada.
Chacata. En la boca del estómago.
Listo, cayó atrás y le reventó la
cabeza. Sí, le reventó la cabeza.
El hombre se desplomó y fue trasladado al hospital. Más tarde murió.
Qué barbaridad.
Ahora, al policía, presuntamente... Aquí dice presuntamente, como puede leer, presuntamente fue detenido. Eso hay que buscar esa información bien, pero no es únicamente en Venezuela, los abusos no es únicamente en los Estados Unidos.
A ver, pero
vamos
a decir una realidad.
Dime.
En Latinoamérica, un policía es un trabajo, es un oficio de media clase a baja.
Sí.
No es algo como en Estados Unidos, que hacen que están considerados lo máximo.
Lo máximo.
Los policías aquí en Estados Unidos los tienen en un pedestal.
No, le tienen miedo, la mayoría, eso sí.
Como si fuera un cargo universitario.
¿Cómo universitario con $36,000? ¿Cómo universitario con 3 meses?
Primero tienen que hacer dos años de college para ser policía.
Pero, escucha, espérate. Tienes que tener, puedo llamar...
Criminología.
Te puedo llamar ahorita amigos míos que son... Tengo un amigo que se llama José, lo puedo llamar en este momento.
Pero su esposa hace... policía de tránsito, de colegio.
Estoy hablando de él es policía.
Bueno.
Él es policía, tú estás hablando de Anita. Anita es policía de tránsito. Solamente tuvieron que ella pasar un examen.
Uh-huh.
Listo, después pasó el examen, ya eres policía. En el caso de él, no, el caso tuvo que calarse 3 meses de estudio. Ya, muy bien, señores, ya llegamos entonces al final de nuestro programa. Gracias, Anita.
Con un placer enorme.
Un placer para ti. Gracias, mis amigos, por estar aquí conectados a través de la magia del internet. ¿Está usted en dónde? En Venezolanismos.
Venezolanismos, tertulia y recuerdos. Comida tan sabrosa y expresiones tan hermosas de mi Venezuela linda. Venezolanismos, tu punto de reencuentro. Con este hipocaranda entre música y nostalgia de mi Venezuela linda. Venezolanismos.